mucho frío. Habrá peores tardes. Entonces, el grupo, el saber que un grupo de gente como vosotros nos reunimos aquí en torno a la palabra, bueno, pues eso es un aliento y un ánimo. Así que, como se suele decir, a mal tiempo, buena cara. Voy a daros una hojita porque quiero hacer algo antes del tema de hoy. Algo que a mí me interesa que cultive. Esta hojita es el texto de una homilía. Yo todas las semanas hago una pequeña reflexión sobre el Evangelio del domingo que viene y la mando a algunas personas cercanas. Y esta es la del domingo que viene. El domingo que viene es un texto que conocemos todos. Es el texto de el impuesto al César, aquello que le hicieron una pregunta a Jesús diciendo: ¿tenemos que pagar impuesto al César o no? Y aquella famosa frase que se ha hecho ya muy popular: devolved nada al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ese evangelio toca el domingo que viene. ¿Cómo hacer una lectura, diríamos, social de esos pasajes? ¿Cómo? Porque esa página es una página, pues, anecdótica, pero ¿qué quiere decir eso? Ha habido interpretaciones que hoy ya no son de recibo. Por ejemplo, pues, la autoridad del César, la autoridad civil es una, la autoridad religiosa es otra. Eso, o sea, no tiene compostura eso. Es una página difícil para los del tiempo de Jesús. No es nada difícil para nosotros. Eso es la lectura social que quiero hacer. ¿Por qué es difícil para los del tiempo de Jesús? Porque el tema de los impuestos era un tema en tiempo del Señor que conllevaba una sumisión. Quien pagaba impuestos era un sometido. Se pagaba impuestos a los reyes, a los emperadores, a los nobles. Pero nosotros estamos en otro contexto. Nosotros no pagamos impuestos a ningún rey, sino que pagamos impuestos sociales. Es decir, los impuestos revierten luego en la sociedad. Nos pagamos impuestos a nosotros mismos. Estamos en otro contexto. ¿Cómo leer ese Evangelio desde ese otro contexto? Hay también un pasaje muy curioso en el Evangelio de San Mateo, lo recordaréis, donde dice que Jesús hace una pregunta a Pedro: Simón, ¿quién pagan impuestos, los hijos o los extraños? El impuesto del templo. Y dice Pedro: los extraños, los hijos no pagan impuesto. Y Jesús dice: pues para que no se escandalicen, vete al mar, echa la caña y encontrarás un pez y en su boca una moneda de 2 dracmas. Paga el impuesto por ti y por mí. Es un pasaje oscuro que tiene relación con esto, porque ¿qué dice ese pasaje? Dice que pagar es algo, impuestos, es algo anterior a la profecía. Es algo anterior, es más valioso que el ser hijo. Es decir, el pago de los impuestos no es ningún sometimiento, es una contribución al bien común. Por eso, este pasaje del César, que leeremos el año que viene, tiene una lectura mucho más fácil para nosotros. Muy fácil. Lo hago aquí. Dos puntos. Primero, desde el punto de vista social, eso está claro. O sea, tenemos los dos puntos que tenemos son muy claros. Desde el punto de vista social, pues hay que pagar. pagamos impuestos a la sociedad. El otro día, no sé si os comenté ayer, igual me repito. Leí en La Rioja, donde vivo yo, hay un diario que se llama La Rioja. Una noticia que curiosa, me llamó la atención. Me parece que lo comenté ayer. La audiencia del Logroño exoneró a un empresario de un pago de 3.700.000 euros. Le ha perdonado. Siendo así que Hacienda que no perdona un euro, Hacienda andaba tras él. Hacienda era el demandante. ¿Por qué la perdonó? Es interesante. Hay en España una ley que se llama de segunda oportunidad. Es de 2015. Se aplica pocas veces, pero alguna vez se ha aplicado. Cuando una persona, como este empresario, en bancarrota, no podía pagar y se prueba que no tiene ningún medio para poder pagar esa deuda, claro, ¿qué actitud toma la ley ante una situación así? Es decir, pues pasa a la cárcel por no pagar. Muy bien. El demandante de Hacienda no va a cobrar ni un euro, no tiene para pagarle. Entonces, ¿qué hacemos? Meterle a la cárcel. Y la ley dice, se le da una segunda oportunidad, después de comprobar todo el itinerario de que su deuda es insalvable, ¿no? Le dicen, usted va a pagar 400 euros al mes durante 5 años. Eso hace 22.000 euros, nada más. La deuda era de 3,7. Claro, eso es lo que llaman la ley de la segunda oportunidad. Es interesante un comportamiento así. Es evangélico. Solo tiene una pega, que yo al menos le veo. Es evangélico porque el Evangelio es un libro de segundas oportunidades. Es decir, si no puedes pagar, si no vas a sacar ni un euro, dar una segunda oportunidad, porque no vas a cobrar. Yo estuve 10 años en un pueblo de Navarra que se llama Falces. Estoy allá. Y un día le atendí a un chico que llegó a nuestra casa, yo mismo le hice la comida. Y se ve que mientras estaba haciendo la comida fue a la habitación del hermano que llevaba las cuentas y tenía una chequera y robó la chequera. De tal manera que al final de mes, cuando el hermano que hacía las cuentas presentó las cuentas, no, éramos tres, tenemos una economía muy sencilla. Dice, faltan 130.000 pesetas. No tenemos nada. Se han robado. ¿Pero quién? ¿Cómo? Pues ese chico iba sacando cheques del banco, 15.000, 20.000, y nos desvalijó. Pero en un cheque del banco había un carné. El carné, el empleado le pidió el carné y anotó detrás el carné. Y fui yo, en aquellos tiempos no se hilaba tan delgado, estoy hablando de los años 80, fui yo a la Guardia Civil, le dije, dime quién es este carné. Y era de un chico de aquí, de la calle de Ermitalería, el chico que yo le atendí. Y vine a hablar con él, y le dije, ¿nos has robado? Y dice, sí. ¿Y dónde está el dinero? Está gastado ya, era un drogata. Si quieres, él mismo me insinuó, me dice, si quieres hablar con la trabajadora social de Caritas. Y fui, y el trabajador me decía, mira, ¿quieres denunciarlo? Denunciarlo. Pero cobrar no vais a cobrar, eso lo tenéis muy claro. O sea, porque no tiene un duro, o sea, no vais a cobrar. ¿Cómo dar una segunda oportunidad, no? Claro, esta ley de segunda oportunidad tiene una pega, yo lo veo solo una pega, que es que solamente se aplica a casos extremos, ¿no? Pero habría que aplicarlo a más casos. Mucha gente no puede pagar. ¿Qué haces con ello? ¿Lo metes a la cárcel? ¿Y qué? ¿Qué sacas con eso? Claro, nuestro sentido de la justicia y nuestra cara dura a veces dice, pues si no paga, a la cárcel. Pero nosotros también defraudamos a veces. IVAs, cosas así. ¿Cómo adquirir un sentido del deber de contribuir al bien común con la obligación, con las obligaciones fiscales que tenemos? Eso queda fuera de duda. Un cristiano que trampea, sea quien sea, aunque sea el Santo Padre, que trampea con las obligaciones fiscales, desmiente su fe. La fe tiene que llevarnos a eso, por lo menos a ser honrados con lo que hay que serlo, por lo menos eso. Tendría que llevarnos a ser generosos, pero por lo menos a ser honrados con lo que hay que serlo. Tendría que llevarnos a eso. Y si trampeamos en eso, aunque sea en poca cantidad, estamos desdiciendo nuestra fe. Eso lo tenemos muy claro nosotros, porque nosotros no pagamos impuestos al César, no, pagamos impuestos a la sociedad de la que hacemos parte, para que reviertan en beneficio social, los hospitales, las escuelas, bueno, todos los sociales, el dinero no llueve del cielo, viene de ahí, viene de nosotros, ahí, en eso tenemos que ser. Y luego, pues en segundo lugar, además de honrados en lo fiscal, hay que ser generosos. Hay que pagar a Dios, al César, a la sociedad y a Dios. ¿Cómo se paga a Dios? A Dios no le hace falta nuestro dinero, Dios no necesita dinero. Lo necesitan los pobres. Y por lo tanto, además de honrados en lo fiscal, hay que ser generosos en lo social. Bueno, doy estos pequeños apuntes para indicar cómo... Lo voy a dejar porque este no es nuestro tema de hoy, pero para indicar cómo habríamos de hacer un esfuerzo explícito para leer el Evangelio desde lados sociales, porque si no, no termina siendo eficaz si lo leemos solo desde lados morales o desde lados espirituales. Bueno, pero este no es nuestro tema de hoy.
En la pasadora, que la juventud es así.
Nuestro tema de esta tarde es un tema de... No tiene nada... Bueno, no, sí tiene que ver con esto. Es un tema de mística. Vamos a hablar esta tarde de mística evangélica. Parece que la palabra místico es para Santa Teresa, para andar no sé en qué revelaciones. La mística es... ¿Cómo diríamos? Las certezas que tiene uno dentro, lo que vive dentro, lo que hay debajo de la piel, lo que uno aprecia, de lo que uno está convencido, aquello que le mueve, lo que le hace levantarse por la mañana de la cama y superar esa depresión que decimos, ¿para qué me voy a levantar? Pues eso es la mística. Pues para hablar de eso, vamos a hablar del Evangelio de San Juan. Es el capítulo 17 del libro que nos guía, la Escritura Bíblica. Alguna vez creo que he dicho esto, pero lo voy a repetir porque también la repetición tiene un efecto pedagógico. El Evangelio de San Juan tiene su orden. Tiene su orden. No es nuestro orden. Nosotros tenemos una cabeza. Nosotros somos europeos y de una época moderna. Tenemos la cabeza hecha de una forma. Estos señores tienen hecha de otra, pero es su forma, y hay que aceptarla porque es su forma, su orden. El Evangelio de San Juan tiene dos grandes partes, pero no un poco esta introducción prolija, pero nos va a servir luego, ya veréis. Dos grandes partes. El armario tiene, San Juan tiene dos grandes partes. Una parte que llaman libro de los signos. De los signos, de los milagros, donde Jesús desvela que es Mesías para nosotros mediante siete signos, mediante siete milagros. Las bodas de Caná, la curación del hijo del funcionario, el paralítico de la piscina, la multiplicación de los panes, la marcha sobre el lago, el ciego nacimiento y la resurrección de Lázaro. Siete. Jesús desvela que es para nosotros el Mesías de Dios mediante unos signos. Por eso, a esta primera parte, que va del capítulo 1 al 12, le llaman libro de los signos. Y la segunda parte le llaman, que va del 12, del 13 al 22, le llaman libro de la gloria. ¿Por qué le llaman libro de la gloria? Porque Jesús revela que es Salvador para nosotros mediante la gloria. ¿Qué es la gloria? La pasión y la resurrección. Eso es la gloria. San Juan tiene ese orden. Nosotros vamos a tomar unos trozos de esta parte, de la parte de la gloria, de un discurso de despedida, Rafa, que tiene al principio. Bueno, ¿qué dice el texto que vamos a tomar? Dice, lo voy a explicar primero destripándolo y luego lo explicaremos con orden. ¿Cómo creer en Jesús ahora que Él no está? ¿Cuáles son los apoyos de la fe? ¿Dónde pisa uno terreno firme? Y dice este Evangelio. Hay tres maneras de entender la presencia de Dios en nuestra historia. Una, la de aquellos que quieren atrapar a Dios. Para los humanos que quieren buscan a Dios, quieren atrapar a Dios, pero Dios se escapa todo el tiempo. Esta es una. Otra, cuando se entiende que este Dios viene al humano y hace parte del humano. Esta es la de San Juan. No hay que ir a buscar a Dios fuera, Dios está dentro del humano. Vendremos a Él y pondremos nuestra morada en Él. Otra, ya volveré sobre esto, otra es que no es que haya dos dimensiones en la vida cristiana, una horizontal. Tened un poco de paciencia, porque esto es un galimatías, pero que al final tiene su efecto. Dos dimensiones en la vida cristiana, una horizontal y otra vertical, una de la persona en relación con la persona y otra de la persona en relación con Dios. No, ya no hay más que una dimensión, la horizontal, la historia, en la que Dios se ha metido dentro. Dios está en el fondo de la historia. Dios está en el fondo de la historia, incluso más. San Pablo dice algo muy interesante, en el capítulo 7 de Romanos. Dice San Pablo que ¿cómo diríamos? Que Dios ha ideado un formidable mecanismo en la carta a los Romanos, un formidable mecanismo de rehabilitación con la muerte de Jesús. Nos ha librado de las grandes opresiones, de la ley, del pecado, de la muerte. Podemos llevar una nueva vida en Cristo. Dice, explica San Pablo esa hermosa teoría que a él le supuso un horizonte nuevo. Pero de repente echa la mirada sobre sí mismo y dice unas cosas de él rarísimas. Dice, pero yo soy un esclavo vendido al pecado. No sé lo que me pasa. Queriendo hacer el bien me encuentro con el mal en las manos. Queriendo hacer el bien, hay dentro de mí un algo que queriendo hacer el bien me sale mal. Es decir, es como si dijera San Pablo, la persona tiene como tres niveles, ¿no? Uno, la superficie, que es esto que estamos haciendo aquí, lo que vemos, lo que se ve de nosotros, lo que hablamos, lo que decimos, lo que trabajamos, lo que comemos, lo que vestimos, lo que dormimos, lo que nos relacionamos, eso que se ve. Pero hay también unas raíces, unos porqués. Los psicólogos, los analistas, dicen, mire, usted se comporta así porque en la infancia tuvo, siempre hay raíces. La persona, somos como los árboles, tenemos raíces. Pero hay una zona oscura que sabemos que está ahí, aunque no sabemos lo que hay porque es oscura, pero está ahí. ¿Por qué? Porque hacemos mal a quien decimos amar. Porque si tú haces mal a quien odias, está mal, pero tiene su lógica. Le odias y le haces mal. Pero a quien amas, ¿por qué lo haces mal? A tu familiar, a tu marido, a tu mujer, a tu amigo. ¿Por qué lo haces mal si es tu amigo? No sabemos. Tiene una fuerza oscura ahí dentro. Pues en ese fondo oscuro es donde Dios ha puesto su morada, porque ahí lo necesitamos. El fondo oscuro es, ¿cómo diríamos? Cuando es a nivel personal, también es dramático, pero cuando es a nivel cósmico, por ejemplo, el fondo oscuro es el nazismo, lo que está ocurriendo en Gaza ahora, eso es la maldad de la persona, ese fondo inhumano que está ahí. Y una vez recuerdo, bueno, vosotros lo recordaréis igual que yo, se suspendieron en Pamplona los Sanfermines porque mataron a un aquel tal Germán, ¿os acordáis? ¿En qué año fue? 78. Esa noche yo dormí en casa de mi madre, yo soy de Villava, y dormí allá. Y me enteré, claro. La mañana siguiente vine a Pamplona a la estación de autobús, a coger el autobús para ir a Zaragoza, creo que era domingo.
Sí.
Y, oye, Pamplona era un campo de batalla. Había toda la noche, habían coches quemados, contenedores, un lío, se suspendieron los Sanfermines. Y llegué a la estación de autobuses y aquello era la Babilonia, era aquello, que se montaba la gente en billete, bueno, todos se iban de Pamplona. Era un. Y me encontré con un hermano capuchino, alguno que lo conocerá, un místico, que se llama Rufino Grandez, y iba con una maletica así, y le digo, Rufino, pero ¿qué ha pasado aquí? Y dice, no sé, chico, lo que ha pasado aquí. Pero esto es el pecado en estado puro. Hasta viendo autobuses. El pecado que está. Eso es la limitación. Eso es la zona oscura que sale fuera. La fiera esa que hay ahí dentro, que la tenemos todos. Que la tenemos controlada porque tenemos educación, tenemos familia, tenemos fe, y con esos elementos importantes controlamos a esa fiera que tenemos ahí dentro, la controlamos y ojalá esté siempre controlada. Pero a veces se desata, sale fuera y se hace estragos. Pues en ese lugar de debilidad Dios pone su morada. Vendremos a Él, dice San Juan, y pondremos nuestra morada en Él. Esa es la mística. Que tenemos la certeza de que Dios está en el fondo de la vida, aunque ese fondo sea un fondo herido. Eso es lo que quiere San Juan. Yo he explicado 45 años el Evangelio de San Juan. Y estoy seguro, aunque claro, es una seguridad tonta, que si San Juan estuviera sentado en esta silla, le diríamos, vamos a ver, tú, ¿qué has querido decir con tu Evangelio? Pues yo creo que lo que San Juan ha querido decir con su Evangelio es esto. Que Dios está en el fondo de la vida, que no estamos solos, que Él está sosteniendo nuestra fragilidad, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque el dolor a veces nos haga perder la perspectiva y decimos, no, una vez me encontré con una, y tenía razón ella, una señora que su hijo había muerto en un accidente de moto y pues, que hacía un año todavía no había superado la. Y le pregunté qué tal estaba y eso, y me dice, pues bueno, pues bien, cuando viene mi hija con la nieta, pues ya se me van los fantasmas y tal y cual. Y dice ella, pero este año Dios no ha pasado por mi casa. Y como se lo podía decir, le dije, no, Dios está más que nunca en tu casa. Lo que pasa es que tú no lo ves, porque el dolor vela la presencia y porque tú quisieras ver a Dios presente de una manera que no es posible. Volviendo a tu hijo a la vida, eso no es posible. Pero Dios está más que nunca porque lo necesitas más que nunca. Y además tú misma dices cómo está. Acabas de decir que cuando va tu nieta se te van los fantasmas. Esa es la manera de hacerse presente Dios en tu vida. En tu dolor, ahí, en el fondo de tu dolor. Si fuéramos capaces de percibir esto, que Dios está en el fondo de nuestras vidas, en el fondo de la historia, por muy herida que se dé, nuestra vida se ahorraría muchos disgustos, muchos estreses, muchos dolores de estómago. El Evangelio sería terapéutico, nos haría bien. Porque tendríamos la certeza de que nuestra vida tiene un acompañamiento. Claro, uno puede decir, ¿y se puede vivir con esa certeza? Depende. Si la construyes, sí. Y si no la construyes, pues no. Porque lo que digo, lo que me digo a mí mismo al decirlo a vosotros, es fácil de entender, pero es distinto si es una certeza o no. O sea, uno puede decir, Dios está en el fondo de nuestra vida. No hace falta ser doctor en nada para entender eso. Todo el mundo lo entendemos. Pero, ¿es una certeza o no es una certeza? ¿Lo tienes por una certeza o no? Si lo tuviéramos por una certeza, nuestra vida sería mucho más pacífica, mucho más sosegada. Nos ahorraríamos muchos disgustos, muchas lágrimas. O aunque tuviéramos lágrimas, aunque tuviéramos disgustos, los leeríamos con paz. Porque el disgusto con paz sigue siendo disgusto, pero con paz es distinto. Se traga mejor, se asimila mejor, provoca menos disfunciones, provoca menos rayos, menos heridas. Yo estoy seguro que San Juan querría decir eso. Voy a leeroslo en el Evangelio. Esto es un poco lo que quería decir, no sé si te he explicado, pero voy a incidir más. Dice San Juan. Como os digo, para mí este es el quicio de lo más vivo del Evangelio de San Juan. Acordaos de esta cita. Juan 14:23. Este es para mí el gran versículo de San Juan. 14:23. ¿Qué dice? El otro Judas, hay entre los apóstoles un Judas que no es el Iscariote. El otro Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿y a qué se debe que nos vayas a manifestar tu persona a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: El que me ama cumplirá mi mensaje, y mi Padre le demostrará su amor. Le hará una demostración. Es un verbo, es que en castellano es el verbo que habla de la epifanía, demostrar una epifanía. Es el verbo epifainomai, es un verbo así. La epifanía es un... ¿Cómo es que le demostrará su amor? Le cogerá el corazón para que entienda desde el corazón, no tanto desde la razón, sino desde el interior. La demostración de amor es la demostración del enamoramiento, que a veces es como irracional, pero es lo que hay. Los adolescentes, por poner un ejemplo tonto, un adolescente tiene una moto y le dice a una chica: te doy una vuelta en la moto. Y la moto resulta todavía, se enamora porque tiene una moto, se queda atontada o atontado, si viceversa. Es el atontamiento del amor. Dice: el Padre nos atontará con su amor. Otra cosa es que lo captemos o no, porque eso le demostrará su amor, le cogerá, le envolverá. Es que hablar de fe sin hablar de amor no puede ser. La fe es, para hablar de fe evangélica, hay que hablar y experimentar el tema del amor. No es ideas religiosas, teológicas, no es eso. Es que el mismo mecanismo. Por eso, si tú eres, si yo soy difícil para el amor, si amas poco, crees poco. Es así, porque es el mismo mecanismo. O sea, para creer hay que amar. Y dice: pues yo no amo. Pues es muy difícil que crees. Que creas. Puedes tener muchas ideas religiosas. Puedes haber escrito un libro gordísimo sobre Jesús. Sí, ¿por qué no? Pero si es sin amor, no estamos hablando del Evangelio. Le demostrará su amor. El Padre ha inventado algo para dejarnos epustuflados, para dejarnos alucinados. Venirse a nosotros. Venirse a vivir con nosotros. Voy a decir de una forma bruta. No hay cielo, hermanos. No hay cielo fuera de aquí. Porque ¿qué es el cielo? El cielo es el lugar donde está Dios, bueno, es donde está Dios para relacionarnos con Él por amor. Eso no está fuera, está dentro, está en la historia. Vendremos a... bueno, sigo. Dice, claro, es que esto, yo mismo me lo repito a mí mismo, me lo sigo repitiendo año tras año en mi vida, deseando creer, deseando que eso sea una certeza. Porque ahí está, lo vivo, la mística. Lo vivo de la fe, lo que bulle de la fe, lo que nos va a socorrer muchas veces cuando la vida se altere, cuando sintamos la herida más cerca, cuando se desbarate, cuando nos sintamos más solos, cuando nos sintamos mal. Si uno tuviera la certeza de que Jesús y el Padre acompañan su vida y que están ahí, el dolor seguiría siendo dolor, pero se encajaría de otra forma, se haría menos daño que el que nos hace, sería más fácil levantar la cabeza, sería más fácil, algo así. Dice San Juan que el viento sopla, el capítulo tercero dice, el viento sopla donde quiere. No, no lo ves, pero oyes su ruido y sabes que hay viento. Hoy a la tarde mismo va ese viento, ¿no? Así es el que nace del Espíritu. Es decir, cuando uno habla como estoy hablando yo, queda una cosa muy clara. Habla de lo que no sabe. Porque no sabemos cómo decirlo. Pero ahí dentro de ese no saber, de ese no ver, como el aire, hay una intuición, un deseo, un querer, un buscar. Ese es el que ha nacido el Espíritu. Igual dices, pues sí, como no te estamos entendiendo nada. ¿Cómo me vas a entender si no me entiendo yo mismo? Dice, uno que me ama cumplirá mi mensaje. Mi Padre le demostrará su amor. ¿Cómo le va a demostrar su amor? ¿Cómo le va a embaucar? ¿Cómo le va a hipnotizar? ¿Cómo le va a envolver? Vendremos a Él y nos quedaremos a vivir con Él. Pondremos nombre en Él. Dicen los técnicos que ese verbo nos quedaremos, ese verbo mening, que nos quedaremos a vivir con Él, es. El verbo griego tiene tres voces. Nosotros tenemos dos nada más, bueno, tres, activa, pasiva y perfecta, chica. Pero el verbo griego tiene una voz que se llama media, que lo complica, es muy complicado el verbo griego. Y tiene muchos matices. Y aquí es uno de ellos. Vendremos a vivir, dicen, es un modo incoativo. Vendremos, nos quedaremos a vivir con él con la intención de no irnos nunca más. Eso es como cuando se incoa un proceso con la intención de llevarlo hasta el final. Es decir, el Padre Jesús no ha venido aquí como, bueno, iba a decir, con todo el respeto, se iba a decir, aquella Lady Di que la princesa de Inglaterra, reina, ¿qué fue? Princesa, princesa, que era el rey es ahora, el marido. Era muy amiga de la de Teresa de Calcuta y solía ir a veces a sus instituciones de enfermos en la India, ¿no? Pero era como una reina que va, está unos días, bien, con la madre Teresa, bien, pero acabados los días, vuelve a su palacio. Jesús y el Padre no están en nosotros así, no están unos días con nosotros, la temporada, pero vuelven a su cielo, no vuelven, se quedan a vivir con nosotros, para siempre. Han quemado las naves, han dicho, abandonamos el cielo para instalarnos aquí en esta estructura de la historia, nuestra y de toda la historia cósmica. Vendremos a él y pondremos nuestra morada en él. Es decir, en el fondo de la vida ahí está la presencia, en el fondo, lo de Dios se ha trasladado a la historia. En el fondo ahí, por lo tanto, la tarea humana, la gran tarea humana, no es salir de la historia, salir de lo que eres, olvidarse de lo que eres, sino ahondar en lo que eres. Aunque ahondando te encuentres con esa zona oscura que a veces es muy dura y a veces es muy... Hay un libro simpático, no sé quién es el autor. Se titula Azucena que juega bien al tenis. Es la historia de una señora que se llama Azucena y se ve que juega bien al tenis. Pero un día están el marido y ella en el coche y dice, me dejo el bolso en el piso, ¿puedes subir y bajármelo? Y el marido, que es bueno, dice, pues ya te voy a bajar, sube al piso. Y el marido hace lo que no habría que hacer, que cuando baja el bolso, hurga en el bolso y se encuentra con una carta pasada de fecha, ya de meses y meses, donde se cuenta que su mujer tuvo una noche loca con otro. Y ahí, amigo, ahí entra ahí empieza la relación a tambalearse, ¿no? Porque se lo dice, ¿qué es esto? Bueno, entonces, como la mujer es, en el fondo está enamorada de él, aunque haya tenido ese desliz, pues hace todo lo posible por hacerle más grata la convivencia, pero es peor. Viene de la oficina, prepara la comida, así bien con detalle, y dice, bueno, la prepara para hacer que me olvide y tal. No la prepara con detalle, van por narra así la vida, van por la calle, llueve, se agarra del brazo, mal, no se agarra, mal, o sea, todo sale mal, queriendo hacer el bien, todo sale mal, ¿no? Como lo que dice San Pablo, me encuentro con el mal en las manos, soy un esclavo vendido al pecado. Son frases muy duras. Nosotros no hemos visto un mercado de esclavos nunca, no sabemos qué es vender un esclavo. San Pablo sí sabía, en todas las ciudades grandes por las que él anduvo había mercado de esclavos. Él sabía lo que era vender un esclavo. Y él dice, yo soy un esclavo vendido al pecado, no me entiendo qué me pasa, qué hay ahí dentro. Pues en ese fondo oscuro que todos tenemos, que por suerte lo tenemos generalmente controlado, ojalá lo tuviéramos siempre, aunque a veces se descontrole. En ese fondo, ahí es donde Dios ha puesto su morada, donde más lo necesitamos. Y la ha puesto a perpetuidad, no se va a ir. Si esto fuera una certeza en nosotros, como digo, nuestra vida transcurriría mucho más plácida, mucho más serena, mucho más razonable. Cuando llegue la dificultad que llega, nos llega a todos en forma de sufrimiento, de pérdida, de enfermedad, de muerte, y al cabo todos hemos de ir al hoyo, lo encajaríamos más sosegadamente, más racionalmente, sería menos duro el recuperar la alegría, sería posible mezclar herida y alegría. Dice el Evangelio de San Juan, vuestra alegría no os la quitará nadie. La alegría es frágil, dura poco en la casa del pobre, decimos, ¿no? Te levantas toda la mañana y estás bien, pero basta que te encuentre una palabrita de un amigo, de un compañero, de un familiar, y ya siempre dice, no suele decir siempre a un tonto que viene a joderte el día. Pues eso, o sea, ya se ha ido el buen humor, no te digo nada si te dan una mala noticia gorda. Entonces ya el buen humor desaparece totalmente. Pero la alegría es muy frágil, pero dice el Evangelio, no. Podréis tener una alegría que no os la quite nadie. Si eso es así, esa alegría tiene que ser compatible con las lágrimas. Porque las lágrimas vienen, indefectiblemente, más o menos abundantes. Pero claro, si las lágrimas, si los sucesos, las dificultades, las heridas pequeñas, no digo las grandes, todavía más, te quitan la alegría, ¿cómo va a ser una alegría inarrebatable, que nadie te la puede arrebatar? Te la han arrebatado enseguida. Pero dice Jesús, no. Podréis vivir una alegría que nadie os podrá quitar. Es decir, podrá ser. ¿Y cómo uno puede vivir una alegría que nadie le puede quitar? Pues si está convencido, en la medida en que esté convencido de que su vida es una vida acompañada, que no está solo. Que no está solo ni humanamente, si tiene la suerte de que tener compañía en el fondo, en la forma que sea. Y si no la tiene, con la certeza de que el Padre Jesús acompaña en su caminar. Claro, vuelve la burra al maíz. Esto es muy fácil decirlo, es fácil entenderlo, pero ¿cómo hacer de esto una certeza? Algo que esté en el fondo de tu corazón como una certeza, como algo cierto. Porque si estuviera, en la medida en que lo esté, tu vida será distinta. Más sosegada, más pacífica, más ecuánime, más razonable, más alegre. Aunque esté ahí la dentellada del dolor, igual. Porque eso no elimina, una cosa no elimina a la otra. De tal manera que si Dios está en el fondo de nuestra vida, tienes que amar tu vida. No puedes renegar de ella. No puedes decir, esta vida es una porquería, esta vida no vale la pena. No puedes crear una vida fuera, como diciendo, no, ahora yo aquí sufro, pero en la vida eterna se me dará... ¿Cómo una vida eterna? Esta es tu vida eterna. Este es tu cielo. Este es el regalo que Dios te ha hecho. Una historia con Dios dentro. Eso dice el Evangelio de San Juan. Yo estoy seguro que si estuviera sentado aquí diría algo parecido, estoy seguro. Igual diría, no has entendido nada. Pero yo, cuantas más vueltas le he dado, cuantas más veces lo he explicado, cuantas veces me lo he dicho a mí mismo, más me convenzo de que ahí está el quid de la mística. el llegar a creer que nuestra vida, sea la que sea, no está sola, no está sola. Está acompañada. Claro, dices, esto puede sustentar una fe. Pues depende de cada uno. Hay gente que lo ha entendido así. Bueno, antes decía los místicos, los grandes místicos, Santa Teresa, San Francisco, todos se han fijado en este verso, todos le han dado una importancia decisiva. O sea, todos han visto que ahí estaba un secreto de algo. Dice el Evangelio de San Juan que el Espíritu, el capítulo 16 habla del Espíritu, hará en nosotros una obra de cambio radical, como si uno metiera la mano en el calcetín y le diera vueltas. Porque cuando uno escucha lo que os estoy diciendo y vosotros estáis escuchando pacientemente, yo mismo que lo digo, igual tengo detrás un trasfondo que dice sí, pero no. O sea, muy bonito, pero no. Pues si es así, es lo que somos. Si ojalá llegáramos un día a decir sí y sí. Pero si hoy es, decimos sí, pero no. O sea, muy bonito, pero esto no es así. Esto no es suficiente para sostener una vida. Bueno, pues si estamos en ese punto, pues estamos en ese punto. Vamos a inventar lo que no hay. Pero si un día diéramos cultivando la fe, el paso de decir, no, yo creo que mi vida ha estado acompañada por personas y por Jesús. Ha estado acompañada y eso para mí es una certeza que no me la quita ni San Pedro. Si se llegara a eso, habíamos dado con una clave de mística cristiana. Bueno, pues explicado de una forma un poco revuelta, esto es lo que está en el capítulo 17 del libro. Voy a leeros un parrafito de Juan Mateos. Dice: está. Ah, pues no lo tenía. Lo dejo. Abundo en un punto, que también es muy interesante. Precisamente porque Dios está en el fondo de la historia, resulta que el Evangelio de Juan dice algo que no nos fijamos, pero que es muy hermoso. Dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los que ama. Toma. Siempre nos habían dicho que el amor más grande era el amor a Dios. No, 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 no. Hay otro amor más grande. Amar la historia de los que conviven contigo. Amar al que da la vida por los que ellos a los que ama. Es decir, ese es el amor más grande. El amor más grande no se... O sea, desde la fe no se visualiza diciendo no, yo amo mucho a Dios. Sino, si amas o no amas a tu hermano, ahí está el amor más grande. Quien entiende que Dios está en el fondo de la vida, si lo entiende bien, ama más al otro. Si no amas más al otro, no entiendes bien. Más aún, crees que la única manera de amar a Dios es amando al otro. Porque decir que amas a Dios a quien no se ve, lo dice San Juan, es muy fácil. Uno dice, yo amo a Dios. Pues es la verdad, si tú lo dices, pues eso no lo veo. Pero sí veo si amas al hermano o no. Y si no amas al hermano, tu amor a Dios queda cuestionado. La certeza de que Dios está en el fondo de la vida empuja a un amor social, relacional, empuja ahí. Y por eso os decía ayer que la prueba del algodón de la de la fe es la relacionalidad. ¿Te relacionas bien? Va bien la cosa. ¿Te relacionas mal? Pregúntate qué está pasando. ¿Eres una persona de conflictos? ¿Creas conflicto donde vas? Pues cae un interrogante. ¿Eres una persona de paz, de sosiego? ¿Intentas colaborar a una convivencia pues buena? Pues conectas mejor con el Evangelio. No sé si esto, bueno, hay un pasaje muy simpático del Evangelio de San Juan, el capítulo 16, que donde Jesús dice, me voy pero volveré pero me quedo pero me voy. O sea, un revuelto, y dice, entonces Pedro dijo, ahora Señor, vemos que hablas claro. Cuando más oscuro está, dice, ahora vemos que hablas claro. Voy a explicar esto, me voy pero volveré. Nosotros los humanos, claro, tenemos por estructura mental, los humanos de aquí, los de Europa, otras culturas igual lo tendrán más fácil, cada cultura es. Tenemos un problema muy grande con el tema de las presencias. Creemos que cuando una persona muere, se establece una barrera y ya no hay quien pase al otro lado. La persona muere y nos deja y él se va a donde sea y aquí nos quedamos. Creemos que esta barrera es infranqueable, ¿no? Pero Jesús nos dice que él se va, que muere para volver. ¿Puede volver uno que muere? Claro, no me estoy refiriendo como fantasmas. Sí puede. Es decir, este tema de las presencias. Una vez me decía una señora en Falces, su marido murió joven, con 52 años, de un infarto. Además, de una forma, pues como son los infartos, ¿no? Un patatazo, ¿no? Estaba su marido de vacaciones, era trabajaba en la caja de ahorros del pueblo, y le llama a las 12, su mujer le llama de la plaza, diciendo, oye, ¿qué hay que comprar para no sé qué? Pues compra tal, compra cual, las 12. A las 12:15 entra la mujer en casa y estaba muerto. Estaba caído allá en el garaje y había dado un infarto. O sea, una cosa traumática. Y esta mujer quedó, pues como toda persona que se quiere, quedó descoajerencada. Pero con el tiempo, pues poquito a poco ha ido superando año tras año. Y hace poquito estuve con ella y tiene en la casa todavía pues una foto de en la mesa cocina, otra foto de él en el cuarto de estar, ¿sabes qué? Y me contaba, me decía, que cuando está en el pueblo, vuelve a casa y que se sienta en la cocina y él le habla de la foto. Le dice que a quien ha visto, a quien que ha comprado, habla con la foto. Y ella a mí me decía, si estaré yo perdiendo el Oremus, ¿no? Y yo decía, no, por eso no. Igual por otras cosas igual, pero por eso no. Porque tú no hablas con una foto. Si yo hablara con tu marido, al que conocí, claro, y le dijera, me pusiera aquí a hablar con la foto, pues igual podías pensar que... Pero tú no hablas con una foto, tú hablas con una presencia. Es distinto. Que se refleja en la foto, pero tú hablarías igual aunque no hubiera foto, porque estás hablando con una presencia. Y eso es cierto. O sea, no vas a decir, no, pues es una imaginación de ella. ¿Cómo va a ser una imaginación? Se habla con quien se ama, porque el amor es capaz de superar barreras, porque si no, si eso no es, si dice, no, esa mujer está de la cabeza, bueno, pues igualmente es, o peor, estamos de la cabeza los cristianos asegurando que Jesús nos acompaña. Es lo mismo, alguien que nos acompañe con el que puedo hablar, pero tú estás bien, claro. Dice Jesús en el Evangelio, me voy, pero volveré. Es decir, Jesús está hoy más presente entre nosotros que cuando andaba por los caminos de Galilea. Porque cuando andaba por los caminos de Galilea, estaba constreñido por las circunstancias históricas como las estamos nosotros. Pero hoy no está constreñido, hoy está en total libertad, en total plenitud, y está con nosotros. Si entendiéramos bien esto, tendríamos que ir a casa y decir, y esta noche en San Antonio... hemos visto algo. Mira, si Jesús entrara por aquí en la puerta, es menos todavía que lo que hemos visto. ¿Y qué habéis visto, pues? Pues que Jesús y el Padre acompañan nuestra vida. Dirían, vaya. Pero eso es más que si Jesús, no va a entrar, pero si Jesús de Nazaret pudiera entrar por esa puerta, nos quedaríamos atónitos. Oye, ¿qué ha entrado por esa puerta? Jesús de Nazaret. Nos quedaríamos sorprendidos. Decir que está vivo en el fondo de la historia es más que si entrara por esa puerta. Porque está mucho más libre de constricciones. Claro, vuelvo al maíz. ¿Esto uno se lo cree o no se lo cree? Porque decirlo es muy fácil. Yo, para mí mismo es muy fácil. Pero, ¿cómo ir haciendo una vida cristiana donde esto sea eso? Una mística. Un algo que yo digo que me va cogiendo. Que me va cogiendo. Hay gente que lo logra. Hay gente que ahonda mucho en esto. Igual vosotros mismos. ¿Quiere hacer alguna preguntita antes de terminar? Globalmente se ha entendido este galimatías. Yo tampoco no sé explicarlo mejor. No sé explicármelo a mí mismo, porque yo mismo me lo explico a mí y pido y deseo, ¿no?, el que eso sea una certeza cada vez mayor. El otro día me decía el provincial de los franciscanos, que decía que por la noche tiene sus problemas, claro, decía que se sentaba en la cama y decía: José Mari, ¿por qué te preocupas? Es decir, si uno entrara por esta mística, las preocupaciones serían más asimilables, las grandes y las pequeñas, nos alteraríamos mucho menos, seríamos mucho más razonables, porque a veces nos alteran nimiedades. Por ejemplo, vas a comprar un jersey y lo compras, lo pagas, vas a casa y cuando llegas ves que está suelto, que tiene un punto roto, y te cabreas y te enfadas y pierdes la paz. Bueno, pues hay que reclamar y todo, hay que ir al día siguiente a la tienda, bien, pero seríamos mucho más sosegados, seríamos bien, no te pongas así por una nimiedad tal, porque a veces perdemos la paciencia por sería, bueno, en fin, otra manera de vivir. Anteayer paseaba yo por Logroño y un señor se dirige a mí alterado. ¿Se ha fijado usted que casi me atropella con el coche, no sé qué, no sé cuántos, en un paso de cebra? Y yo por decir algo digo: sí, hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener yo cuidado si va del mal? No, digo, para que no lo lleven por delante. Y si lo llevan por delante, ¿qué pasa? Uno menos en esta ciudad. Yo iba con mis bastones andando pim pam, alterado del todo, ¿no? Con motivo seguramente, pero qué fácil nos alteramos, qué fácil nos sacan de nuestras casillas, nos sacamos nosotros mismos, nos desasosegamos, lo pasamos mal. Esta es terapia pura, terapia para la paz interior, para el sosiego, para el enfoque correcto, porque, claro, cuando el dolor es grande, el dolor es grande, o sea, no vengamos con cuentos. Pero una cosa es el dolor con perspectiva y otra cosa sin perspectiva, es mucho peor, aunque sea el mismo, eso lo hemos experimentado todos. Muy bien.